Orense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Herrera en Copa en Ourense en este jueves 11 de junio del año 2020. Una jornada en la que tendremos cielos cubiertos y chubascos a lo largo de toda la provincia. Ha cambiado la situación con respecto a los días anteriores en la geografía ourensana. Acabamos de conocer los datos del Sergas sobre los casos de coronavirus en la provincia de Ourense y podemos decir que por segundo día consecutivo los hospitales de la provincia de Ourense están libres de COVID-19. Recordemos que en los momentos duros de la pandemia llegaron a tener pacientes de COVID-19 el Hospital Cosaga, el Centro Médico El Carmen, el Hospital Público de Valdeorras, el Hospital de Verín y el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. En los últimos días, paulatinamente, hace ya tiempo que no tiene pacientes de COVID-19 el Hospital Cosaga y el Centro Médico El Carmen, en las últimas semanas el Hospital de Verín y el Hospital de Valdeorras, y ayer conocíamos que por primera vez el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, desde el inicio de la pandemia, estamos hablando del mes de marzo, no tiene pacientes de coronavirus. Hay que decir que los momentos más duros de esta pandemia hubo hasta más de una veintena de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y más de 210 pacientes ingresados por coronavirus. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. En el día 18, ¿cómo estamos? En el día 88 de confinamiento y llueve. Uh-huh. Por fin llueve en Ourense. Digo por fin porque, oye, con esto de las normas que hay que seguir por lo de la pandemia, el estado de alarma y todas estas historias, pues no dejan regar los parques y los jardines. Estaban empezando a secarse la hierba, pese a que están cambiándola, por ejemplo, en el Parque de San Lázaro. Los árboles, yo es que hablo por lo que veo por aquí, ¿no? Por el coto. Los árboles también parece que estamos casi en otoño, porque están cayéndole las hojas, pero ahora llueve. O en este momento no, pero bueno, alguna gotita cae, lloverá, y ha caído, sí. Y seguirá lloviendo, y es necesario, pues eso, para limpiar el ambiente y para regar estas zonas verdes que falta les hacen. Supongo, bueno, que también los montes de Ourense hace falta que llueva y así se evitan otras cosas también.
Claro que sí. ¿No? Bueno, ayer nos contabas lo que había dado de sí la memoria de actividades presentada por Cáritas. Vamos a hablar en unos instantes con el delegado episcopal, el delegado de Cáritas y la directora de Cáritas sobre el trabajo impresionante que están haciendo con motivo de la pandemia del coronavirus. Son las 12 y dime, Amelia.
No, te iba a decir que ayer se daban datos, evidentemente, de lo que ha pasado también en la pandemia, que no se recogen en la memoria, pero sí se recogerán, ya lo verás, el año que viene en la memoria del año 2020, claro que sí.
Y ahora nos lo van a contar, 12:33.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en COPE en Ourense. Lo hemos comentado en las últimas 24 horas y es que Cáritas ha presentado su memoria de actividades del año 2019. Cáritas, que está realizando una grandísima labor cada día, cada mes, y qué decir de esta pandemia del COVID-19. Ya tuvimos la ocasión de hablar en estos micrófonos con el delegado episcopal de Cáritas en Ourense, que nos acompaña de nuevo hoy aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Don Ángel Feijóo Mirón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y saludamos a la directora de Cáritas, María Tavares. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué trabajo se está haciendo, don Ángel, durante esta pandemia tan dura que estamos viendo con el COVID-19?
Pues la verdad es que siguiendo ese lema que ya hemos hecho casi viral, digamos, en Cáritas, que la caridad no cierra, pues seguimos con los trabajos, digamos, por un lado habituales de Cáritas, la atención a las personas, una serie de programas especializados, programas muy específicos para atención de colectivos muy específicos, como son, bueno, pues las mujeres procedentes de la prostitución, algunos, un centro de transición a la vida autónoma donde viven un grupo de personas, digamos, que estaban en la calle intentando regularizar su vida. Digamos, aparte de esos programas más específicos, durante estos días ha habido que hacer un enorme refuerzo, sobre todo en el comedor social, ¿no? Es el único comedor que existe en nuestra ciudad y nos hemos visto, no desbordados, pero sí se ha ampliado el número, se ha triplicado. Hemos pasado de 200 y pico raciones que se venían dando de modo habitual a picos de 650, 670 raciones, ¿no? Y continuamos un poco, ha descendido en estos días un poquito, pero seguimos en torno a las 550, 560 raciones diarias, lo cual es un poco exagerado, digamos.
Ha descendido en estos días, pero como dice usted, es exagerado lo que se está viendo. Pero a partir de ahora hay que planificar y prever las situaciones que están pasando angustiosas tantas familias, ¿no? En paro, con el ERTE, porque a la crisis sanitaria hay que añadir la crisis económica, que como usted decía en estos micrófonos, va a ser muy superior a la que se ha vivido en el año 2007-2008.
Sí, cierto. Ya veníamos viendo ya en esta memoria que hemos presentado del 2019, nosotros ya comentábamos, ya en esa durante ese año veíamos que se estaba cronificando la situación de pobreza de una serie de personas, que ya los datos no eran tan halagüeños, ¿no? Y advertíamos que ante cualquier situación un poco que se desestabilizara económicamente a la sociedad lo íbamos a notar muchísimo. Por desgracia ha sucedido. Y ahora lo estamos notando, ¿no? Y las consecuencias, digamos, de la pandemia es lo que empezamos a ver ahora de modo muy notable, ¿no? Es decir, muchísimas personas que han perdido el trabajo, que han perdido los ingresos, todo el trabajo, entre comillas, que sumergido se ha quedado sin ningún tipo de ingresos. Entonces, sí nos empezamos ya a encontrar con situaciones de tener que ayudar a pagar pues aquellas cuestiones tan básicas como es la vivienda, la luz, el agua, la alimentación, ¿no? Eso es lo que nos vamos a encontrar ahora con un paro que, bueno, ya hemos visto todos que se dispara más del 19%, lo cual va a ser un auténtico despropósito, ¿no?
María Tavares dijo en la presentación de la memoria, como podemos escuchar aquí en la cadena COPE, que se produjo un aumento de voluntarios, de solidaridad de los ourensanos, ayudando en el comedor social. Hemos visto, pues, por ejemplo, a restauradores de cocina ourense que durante el tiempo que estuvieron cerrados, pues pusieron su granito de arena en el comedor social. Hemos visto a sacerdotes ahí colaborando activamente cada día en el comedor social. ¿Se ha incrementado esta atención, María?
Sí, la verdad es que la sociedad ourensana siempre nos sorprende agradablemente. Es muy impactante ver cómo la gente que se iba al paro con sus ERTEs decidía ponerse al servicio de los demás en el comedor. Pues lo que tú comentabas de los sacerdotes que no podían estar atendiendo sus parroquias, o que los huecos que le dejaba la atención en sus parroquias, porque también estaban ahí haciendo reparto de alimentos en sus caritas parroquiales, pues venían al comedor a echar una mano, religiosas, también seminaristas y un montón de laicos que es el gran potro, o sea, que somos la mayor parte de la iglesia, que la mayor parte de la iglesia no somos ni curas ni monjas, sino gente de a pie que decidimos que tenemos que es nuestra obligación como cristianos hacer algo por los demás. Y eso se ha visto en el comedor, se ha palpado todos y cada uno de los días de la pandemia. Y luego un montón de gente que valora la acción que estamos realizando en el comedor, aunque no comparto todos nuestros ideales, porque en Cáritas cabe todo el mundo que quiera hacer algo por los demás. Unos lo hacemos por un motivo y otros lo hacen por otro motivo igualmente válido.
María, ¿y a cuántas personas se ha atendido durante el 2019 y cuál es el perfil de la persona que llega a Cáritas Diocesana?
La acción de Cáritas en el 2019 ha llegado, vamos a ver, se ha atendido a 7.698 personas en la sede, en los distintos programas de las Cáritas Diocesana y a 5.207 a través de los puntos de atención de las Cáritas parroquiales. Pero la acción de Cáritas, porque vamos a ver, cada persona que llega a Cáritas llega con su familia. Uh-huh. Entonces la acción de Cáritas ha llegado a 22.000 personas, a más de 22.000 personas este año 2019. Por eso decía el delegado que las cifras no eran muy halagüeñas, porque a pesar de que se hubiese contenido la atención, es mucha población atendida, mucha población que depende de ayudas para cubrir sus necesidades.
Uh-huh. Es que además del trabajo grande que se está haciendo en el comedor social, lo que antes decía el delegado don Ángel, es la cantidad de actuaciones que realiza Cáritas para ayudar a la sociedad orensana, a los colectivos más vulnerables, pues en el pago de medicinas, en el pago del alquiler, en el pago de la luz, del agua, que llevan desarrollando desde hace muchos años.
Sí, y después otro factor del que no nos podemos olvidar, la gran apuesta de Cáritas es, sin olvidarnos de estas ayudas, que hay que cubrirlas porque es necesario, no le puedes decir a nadie que se forme para el empleo si no tiene para comer, pero la gran apuesta de Cáritas es capacitar a la gente para mejorar su empleabilidad y que pueda conseguir un trabajo digno y decente con el que mantenerse a sí mismo y a su familia, que es el objetivo, vamos a ver, que es la total dignificación de la persona, el ser capaz de mantenerse por sí mismo y al mantener a los que dependen de él.
Don
Ángel, de Cáritas por el empleo.
Estamos con el delegado episcopal de Cáritas y la directora de Cáritas hablando del trabajo que están desarrollando. Don Ángel, una de las necesidades que está abordando Cáritas también y que es una preocupación en Ourense, en una provincia absolutamente envejecida, es la soledad de personas mayores. Personas que viven con escasos recursos económicos y que la primera puerta a la que llaman siempre son las Cáritas parroquiales, ¿no?
Sí, ciertamente. Tenemos dentro de Cáritas Diocesana hay como dos programas especializados de acompañamiento a personas mayores, uno en el ámbito urbano y otro en el ámbito rural. Yo señalaría por este que estamos realizando en el ámbito rural, que realmente pues es de esas realidades esperanzadoras y que nos da mucha alegría, ¿no? Un grupo de trabajadores que en toda una zona de la alta línea pues están acompañando a personas mayores en más de 10 pueblos, ¿no? En donde hacen actividades con ellos, aparte de las visitas domiciliarias, de acompañarles, de solucionarles algunas gestiones administrativas, pues hacen actividades dinamizando, juntándolos, ¿no? Y dinamizando un poco también la vida en estos pueblos, ese acompañamiento, ¿no? Y luego no nos olvidemos de la actividad de las Cáritas parroquiales, que en esto es algo fantástico y es de las grandes riquezas de Cáritas la enorme cercanía a través de las parroquias a todas las personas necesitadas y a las personas mayores, ¿no? Y ahora se ha demostrado mucho durante esta época de la pandemia, ¿no? Personas mayores que estaban encerradas en su casa, que alguien les tenía que hacer la compra, que alguien les tenía que ir a la farmacia a comprar los medicamentos. Entonces esa cercanía, ese acompañamiento ha sido y sigue siendo algo fundamental, ¿no? Porque si hay algo que tenemos muy claro en Cáritas es que los números tienen rostro, ¿no? Los números son personas concretas con su nombre, con su apellido, con su situación familiar y su situación social propia, ¿no?
Personas que tienen rostro también entre los jóvenes con edad laboral que no tienen red familiar ni red social y que tienen un riesgo claro de convertirse en personas sin hogar.
Cierto, esta es una de las preocupaciones, ¿no? Es verdad que la población juvenil pues parece como que tiene más esperanzas, más capacidades para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que con un futuro muy incierto, ¿no? Es decir, lo que comentaba María de la preparación para un puesto laboral, de la formación para un puesto laboral, hoy es fundamental, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que hay como una escisión muy clara, ¿no? Aquellas familias que están en el ámbito de la exclusión, también esos jóvenes de alguna manera parecen heredar la exclusión, ¿no? Y entonces pues hay que hacer un esfuerzo por formarles y porque ya desde la familia y ellos mismos puedan salir de ese ámbito de la exclusión que parece que les va a marcar casi de por vida, ¿no?
Es un momento para la solidaridad de todos los ourensanos, ¿no? Para aportar su granito de arena con aquellos colectivos que peor lo están pasando.
Cierto. En ese sentido sí hemos de decir que somos una sociedad muy cercana, ¿no? Quizá, no sé, por nuestro talante de una ciudad pequeña o de gallegos o de la importancia de la familia, todavía somos la sociedad civil en Ourense todavía atiende, es muy cercana a las necesidades de los demás, ¿no? Lo hemos visto, la enorme solidaridad que se ha desplegado durante esta época, pero también es verdad que tenemos que crear una sociedad en este sentido más estructurada, ¿no? Es decir, la interacción entre la administración pública, las entidades privadas, las ONGs, que se ha demostrado tan valiosa durante estos días, yo creo que tenemos que ser capaces de estructurarla y de mantenerla y de que no se pierda ese valor de la cercanía, de la fraternidad, de la caridad, en definitiva, entre todos, ¿no?
Muchos que nos estarán escuchando dirán, yo quiero colaborar, quiero aportar mi granito de arena, quiero realizar una donación, quiero realizar una aportación. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pueden hacerlo a través de la página web de caritasourense.org y allí está explicado perfectamente cómo colaborar, cómo hacerse socio.
Claro.
Y cómo hacerse eso, sí, cómo hacer un donativo puntual.
Importante en estos tiempos, sin lugar a dudas, mostrar la solidaridad y aportar nuestro granito de arena, porque, don Ángel, los procedimientos de la administración pública muchas veces son tan lentos que en muchas ocasiones estamos hablando de familias orensanas que se han quedado en situación de cero ingresos, ¿no? Y eso es algo que ocurre y eso es algo que convierte a muchas familias en colectivos muy vulnerables.
Sí, es cierto. Es decir, la administración pública, si algo le tenemos que achacar, es a veces la falta de agilidad para responder en determinadas situaciones, ¿no? La prueba palpable la tenemos en nuestra ciudad, pues de repente desaparecen los comedores escolares y la única entidad que es capaz de atenderlo es Cáritas, ¿no?
Uh-huh, claro.
Sí, hemos de dar las gracias, digamos, personalmente al alcalde, porque el alcalde personalmente ha puesto un 30% de su sueldo, lo ha puesto a disposición de determinadas entidades y también de Cáritas, ¿no? Acabamos también de tener una conversación, en un acuerdo con la alcaldía y la concejalía de asuntos sociales, pues para duplicar, digamos, el convenio, la cantidad económica del convenio de Cáritas, ¿no? Y en este sentido, sí, y vemos esa cercanía personal, ¿no?, de determinados políticos y también de nuestro alcalde, pero a veces la estructura de la administración no permite la agilidad para resolver de modo inmediato determinadas cuestiones, ¿no?
Bueno, pues aquí está el trabajo de Cáritas. Desde aquí y en nombre de miles y miles de orensanos, claro que sí, nuestra enhorabuena por el trabajo que están realizando desde Cáritas, el delegado episcopal, la directora y todos y cada uno de los voluntarios y de los orensanos que aportan su granito de arena por mejorar la situación de los colectivos más vulnerables. Don Ángel Feijóo Mirón, delegado episcopal de Cáritas, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros y buenos días.
Y María Tabarés, directora de Cáritas, muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias, gracias a vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1823, las Cortes declaraban a Fernando VII incapaz para reinar y se constituía una regencia integrada por tres personas. 1873, un 11 de junio, Francisco Pi y Margall sucedía a Estanislao Figueras como presidente de la Primera República Española. 1903, el rey Alejandro I de Serbia y su esposa fallecían en un atentado. En 1913, tal día como hoy, el Parlamento noruego aprobaba por unanimidad el sufragio universal que concedía el derecho al voto a todas las mujeres. Tal día como hoy, en 1978, el tenista sueco Björn Borg ganaba por tercera vez el trofeo de Roland Garros. Después llegaría como huracán Rafa Nadal y le derrotaría en la consecución de varios Grand Slam de Roland Garros. En 1981, más de 3.000 personas perdían la vida en Irán a causa de un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter. Ahora hablaremos en unos instantes de los terremotos registrados en la provincia de Orense. Y tal día como hoy, también nos acordamos, en 2009... donde hoy que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, pues tal día como hoy en 2009, la Organización Mundial de la Salud elevaba la alerta por la gripe A al nivel de la pandemia. Son los datos de la historia en esta jornada.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:49, conocemos ahora la última hora a nivel provincial y empezaremos hablando de esos pequeños seísmos que se han registrado en tan solo un minuto en dos municipios de la provincia de Orense.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Registrados sendos terremotos de 2,4 grados de intensidad en la escala Richter en San Cibrao, Das Viñas y en Barbadas. Buscamos últimos datos. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, la tierra tembló esta madrugada en la provincia de Ourense. Concretamente, y según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el primer temblor tuvo lugar a las 3 y 12 minutos de la madrugada de hoy jueves en San Cibrao, Das Viñas. Su epicentro se situó a 7 kilómetros de profundidad. Apenas un minuto después, a las 3 y 13 minutos de la madrugada, la tierra se movía en Barbadas. Este terremoto, cuyo epicentro se situó a 8 kilómetros de profundidad, fue de la misma intensidad que el primero.
Vamos con el tiempo. Tendremos cielos cubiertos y chubascos durante toda esta jornada, donde los termómetros oscilarán entre los 23 y 25 grados de máxima a lo largo de toda la provincia. En las carreteras, una mujer de 44 años, vecina de Maceda, resultó herida tras salirse de la vía con su turismo y volcar. El accidente de tráfico tuvo lugar a las 8 y 25 de esta mañana en la carretera Ourense 604, a la altura de la población de Teimende. Equipos de Protección Civil de Castro Caldelas y Parada Dosil tuvieron que excarcelar a la mujer, que quedó atrapada en su vehículo. Llega la información deportiva. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, muy buenos días.
¿Cuál es la actualidad hoy?
Bueno, pues lo decíamos ayer, en la tarde-noche de ayer, el segundo equipo de tercera división, Orensano, que va a jugar los playoffs de ascenso a segunda división B, hablamos del centro de Porter Barco, pasó todas las pruebas médicas y ningún jugador dio tampoco positivo, así que bueno, pues ya están los cuatro listos y preparados. Una vez que las pruebas dieron negativo, se acercaron hasta Calabagueiros, donde tuvieron una reunión, una charla con el técnico Manolo Pérez, y a continuación, bueno, pues saltaron al campo de Calabagueiros un poquito, digamos que para desentumecer músculos, un poco de carrera y poco más. Hoy por la tarde noche, a partir de las 8, empezarán ya en serio con los entrenamientos que le llevan a preparar ese playoff que se jugará en el caso barquense el 18 de julio, sábado, recordamos, en el campo de Balaídos ante la Sociedad Deportiva Compostela. Ya están, como digo, los dos equipos orensanos junto a Arosa y a Compostela en plena preparación de ese playoff. Y poquito a poco vamos también conociendo nuevas noticias en el ámbito deportivo en lo que se refiere a la desescalada. Y es que ayer el presidente de la Federación Española de Automovilismo anunciaba, Manuel Aviñó, anunciaba que el Rally de Ourense podría celebrarse los días 24 y 25 de julio. Cambia de fechas, sabéis que fue suspendido en su momento por el problema del coronavirus, pero ahora se baraja, como digo, esa fecha del 24 y 25 de julio. Está pendiente de la confirmación, pero si todo transcurre con normalidad, en esta nueva normalidad que estamos teniendo, que vamos llevando a cabo, esas podrían ser las fechas marcadas. Son las dos noticias deportivas más destacadas de la jornada de hoy, de este jueves 11 de junio, Juan.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días.
COPE Ourense.
Estar informado.
La edil de Política Social del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella, anunció aquí en la cadena COPE un plan social para hacer frente a la crisis del COVID-19. Se trata de un plan por importe de 3 millones de euros. Asegura que se está elaborando en la actualidad y se divide en tres grandes áreas. La primera área contempla ayudas de emergencia con un incremento de un millón de euros. Serán 1,3 millones de euros para 2020, con el propósito de llegar a muchas más familias, según resaltó Eugenia Díaz Abella, quien añadió que se registra un incremento de ayudas a medicamentos, gafas o también para cubrir gastos de entierros. Otra gran área es la ayuda a domicilio extraordinaria. Para el edil de Política Social se trata de gente con necesidades ahora, con motivo del COVID-19, y tendrá un montante económico de 700.000 euros con una partida importante para los sin techo. También señaló que un eje programático del plan social es la conciliación para niños y mayores. Se trabaja con proyectos para atender a estos colectivos y la acción social del gobierno con convenios con Cáritas, que se duplica la aportación de este año, y también con Cruz Roja. Eugenia Díaz Abella en la cadena COPE.
3 millones de euros es una inyección muy importante para este año que lo necesita esta ciudad, y es un, este tiene que ser un gobierno para las personas, y esta es la concejalía de las personas, ¿no? La que me toca a mí dirigir en este momento.
Ya hay fecha para la apertura de los balnearios del Grupo Caldaria, Amelia.
Sí, los balnearios del Grupo Caldaria, que al igual que el resto quedaron cerrados con motivo del estado de alarma desde mediados de marzo, pues van a reabrir mañana. Los tres establecimientos que el grupo tiene en la provincia de Ourense se adelantan así en su apertura al resto de la oferta termal de España. En los balnearios de Laia, Sarnoia y Lobios se han implementado medidas y protocolos de seguridad y se han instalado medidas tecnológicas y telemáticas de última generación para garantizar la seguridad y el bienestar de sus clientes. Entre ellas se han tomado las medidas que han tomado esta temporada destacan la desinfección de zapatos y maletas que se va a producir cuando los clientes lleguen a los establecimientos, o la distancia de seguridad que se va a mantener en la recepción, donde serán desinfectados también los documentos y las tarjetas de los clientes. Pero hay más medidas, como explica el director de Caldaria, Fernando Suárez.
Por otro lado, en la habitación también lo que son las distintas los distintos objetos que pueda utilizar de manera personal el cliente, como los albornoces, los amenities, están plastificados para que sea un uso personalizado también. Y el tercer punto de venta, que es la restauración, ahí, bueno, pues separamos lo que sería, por un lado, el buffet, que igualmente sigue existiendo este servicio, el cliente puede elegir lo que desea comer, pero a través de una mampara, y será un miembro de la plantilla quien se la sirve. Estamos intentando que la mayor parte de los productos estén emplatados de manera individual.
En los tratamientos termales y balneoterapia, que seguirán siendo la oferta estrella de Caldaria, el protocolo incluirá la programación horaria, la distancia social y la aplicación de técnicas específicas para cumplir con los aforos adecuados en cada zona. Además, Caldaria pondrá a disposición de sus huéspedes todos los productos higiénicos sanitarios necesarios, como mascarillas, gel desinfectante o guantes, y también un servicio médico permanente para atender las dudas o preocupaciones de sus clientes.
Buscamos a última hora en las comarcas de Alimi y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Este jueves 11 de junio, día de feria hoy en Berín, tendría que celebrarse en Alcalá Cega, como anunció ayer el ayuntamiento, pero finalmente algunos de los vendedores ambulantes se establecieron en la Plaza García Barbón. Así que hoy hemos tenido dos mercados ambulantes en Berín, eso sí, con las oportunas medidas de seguridad higiénica, similares a las que en unos minutos van a adoptar los alcaldes de la comarca para celebrar el pleno en el que se va a aprobar los presupuestos de la Mancomunidad de este 2020. Ascienden a 1.400.000 euros, es algo menos que en 2019, porque Berín salió el pasado 1 de enero del servicio mancomunado de recogida de basuras, de ahí que haya 400.000 euros menos en la partida precisamente de este servicio. En esa asamblea de la mancomunidad, que como digo comienza ahora a partir de la 1, representando a Laza va a estar el alcalde Jesús Blanco y el exteniente alcalde Jorge Lorenzo, porque aunque el alcalde quiere quitarlo de esa representación, de momento tendría que ser el pleno del Ayuntamiento de Laza. Así que está cesado como teniente alcalde, pero sí va a estar y va a continuar en la mancomunidad Jorge Lorenzo.
El Ayuntamiento de Orense acaba de conceder licencia a los proyectos básicos y de ejecución del Centro de Atención a Personas con Discapacidad para Mayores de 21 años y del Centro de Innovación de la Formación Profesional, dos iniciativas que suman cerca de 10 millones de euros del presupuesto. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad tendrá 110 plazas y se construirá en un terreno de 5.700 metros cuadrados. 12:58.
Coidemos o pequeno comercio, o de proximidade. Saben o que nos gusta e o que non. É o momento de apoiar o comercio das comarcas de Allariz Maceda, Terras de Celanova e Alta e Baixa Limia. Todo o que precisas, sen ir máis longe.
Financiado pola Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura e FEADER.
En Toyota Ourense celebramos el traslado a las nuevas instalaciones con una oferta excepcional. Descuentos de hasta 11.000 euros si compras un vehículo nuevo, kilómetro cero de gerencia o demo. Hasta 11.000 euros de descuento para unidades limitadas y en stock de vehículos nuevos, kilómetro cero de gerencia y demo. Ven a verlos y probarlos a Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros. También abrimos los sábados por la mañana.